Seguimos en No Sonoras y lo hacemos hablando de ciencia, como cada viernes, y en esta ocasión con el físico, profesor, escritor y también divulgador científico Eugenio Manuel Fernández. Eugenio, muy buenos días.
Muy buenos días, Gemma. Encantado de estar de nuevo contigo y con todos los oyentes.
Igualmente, porque además de escucharte, aprendemos en tu sección y es una maravilla. Bueno, si hay algo fascinante de la historia del pensamiento, es que muchas de las grandes intuiciones científicas nacen sin instrumentos, sin datos, casi sin nada. Solo con preguntas, eso sí, bien hechas. Y en ese sentido, los griegos fueron extraordinarios, algo que sabemos porque lo hemos estudiado. Leucipo y Demócrito, por ejemplo, en el siglo V antes de nuestra era, plantearon algo que en su momento era casi una herejía intelectual, que toda la realidad está formada por pequeñas unidades indivisibles, los átomos, que se mueven en el vacío. No hay propósito, no hay diseño oculto, solo materia y movimiento. Era una idea radical porque rompía con esa visión más continua del mundo que defendían otros filósofos en la época. Para ellos, la realidad no era una sustancia homogénea, sino una especie de mosaico, como si todo lo que vemos, pues una piedra, un árbol, nuestro propio cuerpo, lo que sea, fuera en realidad una combinación de piezas invisibles. Y lo más interesante es que, aunque estaban equivocados en muchos detalles, como es lógico, acertaron en lo esencial, que entender la naturaleza pasa por entender sus componentes más pequeños. Es decir, Eugenio, que para explicar el todo hay que mirar dentro.
Efectivamente, y lo curioso, incluso yo diría hasta sorprendente, es que esta idea sigue completamente vigente, sigue viva, porque hoy, cuando hablamos de física, que es mi pasión, como tú sabes, ¿no?
Sí.
Seguimos hablando de piezas, ¿vale? Absolutamente piezas, de ladrillos, ¿no? Solo que ahora lo hemos ido afinando un poquito más, muchísimo más, cada vez más nos acercamos más, ¿no?
Uh-huh.
O tal vez los ladrillos son más pequeñitos, podemos llamarlos ladrillitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, si tú le preguntas a cualquier estudiante qué es lo que compone la materia, te va a dar la respuesta estándar, lo que hemos aprendido en el cole. De hecho, Gemma, yo te pregunto, ¿qué es lo que se enseña en el cole sobre los átomos? Es decir, si yo te pregunto a ti, ¿cuáles son las partículas que hay dentro de un átomo?
No sé si aprobaré, pero a mí lo que me enseñaron es que hay electrones orbitando y en el núcleo protones y neutrones.
Claro, y eso es lo que se sigue enseñando y es lo estándar, claro.
Ajá.
Porque evidentemente un chaval en secundaria no va a ser un doctor en física cuántica, ni mucho menos. Y esa imagen, el caso es que funciona, ¿vale? Pero es como si estuviésemos viendo el tráiler de la película y no la película entera. Es decir, nosotros lo que aprendemos en secundaria es el tráiler, solamente la introducción, ¿no? Primero pensamos que los átomos eran ladrillos, ¿no? En el pasado, quiero decir. Y resulta que esos ladrillos tenían, como he dicho antes, ladrillitos dentro, que son esas partículas que tú acabas de nombrar, electrones, protones y neutrones, esos ladrillitos.
Uh-huh.
Porque cuando rascas un poquito más, descubres que los protones y neutrones resulta que tampoco son partículas fundamentales. Es decir, te han engañado, Gemma. Es decir, te han dicho que los átomos están compuestos de electrones, protones y neutrones,
uh-huh,
y posiblemente te dijeran que los protones y neutrones son partículas fundamentales, pero no es así. No son las piezas finales.
Uh-huh.
Están hechos de otras piezas más pequeñas que se llaman quarks, que posiblemente te suene porque alguna vez lo habrás escuchado.
Lo he escuchado, pero no sabía yo que tenían tal protagonismo, fíjate.
Muchísimo, vamos, son importantísimos en la física y en cómo entendemos hoy el universo, el mundo y cómo funciona la materia. Y aquí, como digo, es donde la cosa nos empieza a producir hasta dolor de cabeza. Pero déjame que me pegue el gustazo, ¿vale?, de hablar de esto que para mí es apasionante, de esto de los quarks, ¿no? Los quarks no son todos iguales, hay varios tipos. En concreto hay 6 tipos y a esos tipos se les llama sabores. Los físicos le ponen estos nombres, sabores. Nos solimos referir a ellos en inglés y serían up, down, strange, charm, bottom y top, ¿vale? Algo así como arriba, abajo, extraño, encanto, etcétera.
Uh-huh.
Son 6 sabores distintos, para que nos entendamos. Imagina que tienes una bolsa, ¿vale? Una bolsa opaca, que no sabes lo que hay dentro.
Vale.
Dentro lo que tú sabes que hay es que hay 6 tipos de bolas distintas, cada una representando uno de esos quarks. Podrían ser, por ejemplo, de 6 colores distintos. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a imaginar que esas bolas están marcadas con las letras que designan cada quark. Es decir, una bola con una U, una bola con una D, otra con una S, otra con una C, otra con una B y otra con una T. 6 bolas y tú puedes sacar la que sea. Metes la mano sin mirar y sacas lo que sea.
Ajá.
Entonces lo que hacemos para construir algo parecido a un protón, ¿vale?, lo que hablábamos antes, es muy sencillo en apariencia, ¿no?, con respecto a este símil. Tú lo que haces es que metes la mano en la bolsa, ¿vale?, y sacas una bola, la miras y apuntas lo que te ha salido, una D, una U, y ahora la devuelves en la bolsa, mueves la bolsa y sacas otra bola y la vuelves a mirar y apuntas y ahora a lo mejor te sale una B. y la metes de nuevo y vuelves a mezclar y sacas una tercera vez y lo apuntas y te salen tres bolas, tres quarks, ¿vale? Es decir, esas tres estaciones, esos tres quarks, con eso ya tenemos una partícula que sería un barión. Los bariones son un tipo de partícula concreto dentro de un grupo que se llaman hadrones, que es donde están precisamente los protones, ¿vale? Ahora bien, como hay dos detalles clave. Primero, puede repetir bolas, es decir, me pueden salir tres bolas rojas, por ejemplo, o tres UUU, ¿vale? En el caso concreto del protón, tenemos UUD, o sea, dos quarks up y uno down. Esa es la composición del protón. Cuando te dijeron que el protón era una partícula fundamental, no es cierto. El protón está compuesto por dos quarks up y uno down, por tres partículas. Y hay un segundo detalle importante que parece una tontería, pero no lo es. Y es que el orden no importa. Es decir, da igual que yo saque primero una up, una down y luego una up, o las dos up primero y luego una down. Es decir, es como cuando te haces un zumo mezclado, ¿no? Mezclas manzana, uva y piña, lo
Claro.
metes todo en una batidora. Bueno, da igual que metas primero la manzana, que metas primero
Eso
la
es.
piña,
Qué bueno.
al final te va a salir lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si hacemos todas las combinaciones, hacemos cuentas, en matemáticas puras, ¿vale? Las combinaciones posibles, en principio, podrían ser 216, que son muchos. Pero cuando tenemos en cuenta que no importa el orden, al final nos salen 56 posibilidades. Es decir, matemáticamente podríamos construir 56, y te lo digo entre comillas, protones distintos, ¿vale? Protones entre comillas, porque digo, porque un protón solo es una combinación concreta, que es la que te he dicho antes, UUD.
Pero claro, me lo estoy viendo venir. ¿Esto es sobre el papel, Eugenio?
Claro, porque esos 56 no pueden ser. Es decir, exacto, eso es sobre el papel, uno hace la cuenta. Y ahora es cuando la naturaleza se pone, como digo yo, tiquismiquis, ¿vale? Tú
Amigo.
le dices a la naturaleza, oye, que puedes hacer 56 protones, entre comillas, que no son protones, son bariones, ¿vale? Y la naturaleza dice no, porque una cosa es lo que puedes contar y otra muy distinta es lo que puede existir. Muchas de esas combinaciones no llegan a formarse nunca. O se forman, pero desaparecen inmediatamente, o sea, se forman por un momento. O directamente es que están prohibidas por cómo funciona la física. La cronodinámica cuántica, que es una parte de la física, te prohíbe de alguna manera, con algunas leyes, que se formen estas partículas. Dicho de otra manera, ¿vale? De otra forma, el universo es mucho más selectivo que las matemáticas, ¿vale? Las matemáticas son idílicas, pero el universo dice no. De esas 56 posibilidades, solo unas pocas sobreviven. Y una de ellas, ya lo hemos dicho, el protón, que son dos quarks up y uno down, es el gran ganador. Yo lo llamo el campeón de la estabilidad, porque resulta que es el ladrillo que ha construido prácticamente toda la materia que vemos.
Un detallito de nada, ya ves tú. Pero, ¿qué es lo nuevo aquí? Porque yo sé que si tú hablas de esto es por algo.
Claro, porque lo que estoy diciendo realmente se sabe desde hace mucho tiempo. Sabemos que hace mucho tiempo que los protones son partículas compuestas por tres quarks distintos. Y me conoces, sabes que yo lo traigo para largo. Una cosa es saber que hay muchas combinaciones posibles, 56, y otra es empezar a encontrarlas de verdad. Es decir, oye, vamos a buscar estas 56 posibilidades. Pues no es tan sencillo. Y eso es justo lo que acaba de pasar, que se ha buscado y se ha encontrado. No es teoría, no es una predicción del papel. Resulta que un anuncio del CERN, del acelerador de partículas, este tan conocido de Ginebra, nos ha dado un resultado experimental que ha revolucionado ahora mismo el mundo de la física de partículas. Han detectado una nueva partícula que encaja precisamente en esa zona rara del mapa. Nos podríamos hacer un mapa de esas 56 partículas, en ese territorio donde las combinaciones existen, pero casi nunca aparecen. Es que no se había visto antes. Se había teorizado, pero no se había visto. Y se ha encontrado. Y el nombre es muy raro. El nombre que le han puesto, son cosas de físico, es Chi-CC+. Cuando digo chi es la letra griega chi mayúscula, que son las tres rayitas horizontales, que son dos arriba y abajo un poquito más ancha y la del medio un poquito más estrechita, y luego 12 minúsculas y un más arriba como superíndice. Entonces esta partícula, para entenderlo, es como una especie de primo lejano del protón, para que nos hagamos la idea, ¿vale? Porque tiene la misma idea básica, es decir, tres quarks formando una partícula, ¿vale? Pero cuando miras dentro, todo cambia. Son tres quarks, pero todo cambia. ¿Por qué? Porque un protón normal, yo digo que es muy barato energéticamente, ¿vale? Son dos quarks up y uno down. Lo repito de nuevo, todo ligero. Es una combinación muy eficiente y muy estable. Y por eso existe en el universo desde hace mucho tiempo. Pero esta nueva partícula no es así. Aquí los físicos lo que han sustituido son dos de esos ladrillos ligeros por dos quarks jump, que son mucho más pesados. Esos quarks jump no son precisamente discretos, son, como digo, pesados, pero muy, muy pesados. pasamos de una combinación UUT a una combinación CCD. Que uno dice, pues una letrita cambia todo, y tanto, tiene una consecuencia directa. La partícula resultante es aproximadamente 4 veces más masiva que un protón. Y uno dice, 4 veces, no es para tanto. Sí, en el mundo subatómico eso es un matiz que cambia absolutamente todo a nivel de escala. Es como construir la misma estructura, pero con bloques de plomo en lugar de bloques de madera. Tú imagínate un andamio hecho con bloques de plomo, ¿verdad? Pues para que nos hagamos la idea. La forma general se parece. El protón y chi CC+ se parecen mucho de forma general, pero como digo, el comportamiento interno, la energía y la estabilidad, todo eso es absolutamente diferente.
O sea que por lo que cuentas, Eugenio, no es simplemente hemos encontrado una partícula más y ya.
Claro, porque muchas veces se sigue encontrando partículas. Hay muchas partículas, como digo, no solamente esas tres ni esta cuarta que se ha encontrado. Y muchas veces, fue, ya has encontrado otra partículita. No, ese es el punto clave, que no es una partícula más. No es sumar una pieza más a la colección. Es ampliar el catálogo de lo que la materia puede llegar a ser. Porque hasta ahora conocíamos muchas combinaciones teóricas, pero pocas confirmadas en el régimen tan pesado. El problema es que una partícula muy pesada y no se teorizaba, pero como no se veía, no se tenía del todo claro que existiese. Y esto es especialmente importante porque confirma algo que llevaba más de 20 años en duda, que es desde cuando se sabía. Hubo indicios en el pasado, pero no encajaban bien. Ahora sí, la masa medida coincide con lo que predecían las teorías modernas. Una cosa sorprendente. Es decir, no solo aparece una partícula nueva, sino que encaja en el puzzle que ya teníamos montado. Y eso en física es absolutamente oro.
Y entonces, Eugenio, ¿qué cambia realmente? Es decir, para aquellos que nos están escuchando, ¿esto para qué les sirve?
Claro, es una buena pregunta, porque como digo yo, nadie se va a encontrar mañana una partícula así se semana en el supermercado, no. ¿Vale? Pagando con la tarjeta, ni mucho menos. Pero en el fondo están ahí las partículas, como digo yo.
Sí.
Pero lo que sí cambia es nuestra capacidad de entender cómo funciona la materia en un nivel más profundo. Y eso, aunque no lo parezca, acaba teniendo al final consecuencias muy reales y muy cotidianas. Mira, piensa lo siguiente. Toda la tecnología que usamos hoy, desde un móvil hasta un escáner médico, nace de entender precisamente cómo se comportan las partículas más pequeñas. De hecho, por ejemplo, hay una partícula que es el positrón, que es el antielectrón, ¿vale? Que primero se predijo y luego se descubrió. El positrón se utiliza hoy en día en el PET, en las máquinas de tomografía de emisión de positrones, que es la que nos sirve para detectar, por ejemplo, tumores, ¿verdad? Uh-huh. Y eso fue gracias a que se descubrió esa partícula. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es afinar ese conocimiento. Porque cuando se descubre una partícula así, no estás solo poniendo una ficha nueva en la colección para físico friki. Estás comprobando si las reglas que creías que funcionaban funcionan de verdad o te la habías inventado de alguna manera. Y en este caso, lo interesante es que sí encajan. Lo que dicen las teorías sobre cómo se organizan los quarks y cómo actúa la fuerza fuerte se sostiene incluso en condiciones muy extremas, que son esas de partículas pesadas.
O sea, que es como poner a prueba el manual de instrucciones, no de una batidora, del mismísimo universo.
Totalmente. Es como coger ese manual y probarlo en situaciones límite. Tú tienes una batidora que te dice tiene 8, ya que has dicho la velocidad, lo de la batidora, 8 velocidades, y tú dices, uy, me da miedo ponerla en la 8 porque va a reventar.
Sí.
Vamos a ponerla en la 8. Pues eso es lo que hemos hecho, la velocidad de la 8, ¿vale? Porque lo fácil es entender un protón normal. Bueno, lo fácil, tampoco que sea fácil, lo fácil para los físicos, porque lo conocen hace mucho tiempo y saben que es estable, se comporta bien, vamos a ponerlo entre comillas, se comporta bien. Pero cuando metes quark pesado, cuando fuerza el sistema, ahí es donde ves si de verdad entiende lo que está pasando. Buscamos lo que yo llamo los chicos malos de las partículas, porque nos pueden dar nuevas pistas. Es decir, poner a prueba, por ejemplo, a las personas en situaciones límite, nos pueden dar soluciones o visiones de esas personas que no conocíamos de ella, ¿verdad? Pues con las partículas es lo mismo.
Uh-huh.
Y esto tiene dos consecuencias, e insistimos en ello porque de alguna manera lo hemos estado hablando. La primera es científica. Nos permite afinar los modelos que describen la materia. Es decir, entender mejor esa fuerza fuerte que mantiene unidos los núcleos atómicos. Y la segunda es más a largo plazo, que también la hemos adelantado. Es decir, cada vez que entendemos mejor cómo funciona la materia, abrimos la puerta a nuevas tecnologías. No mañana, no pasado, pero siempre ocurre. A lo mejor no lo vemos nosotros, pero lo ven nuestros nietos.
Y al final, para entender todo, es como una vuelta al principio, ¿no? Aquellos atomistas griegos que lo que querían era lo que queremos nosotros, entender el mundo.
Así es, así es. Y a mí esto me parece un círculo cerrado precioso, porque sabes que soy un enamorado de la literatura, de la historia de la ciencia, de toda la historia en general. Volvemos a esa idea casi filosófica, ¿no? De los atomistas como Demócrito, porque al final todo esto, los quarks, las combinaciones, los aceleradores de partículas, es una forma muy sofisticada de responder a una pregunta muy antigua. Antiguamente se preguntaba uno de qué está hecho todo. Y Demócrito lo que hizo fue que lo imaginó, sinceramente lo imaginó, y lo hizo muy bien. Nosotros ahora lo estamos comprobando, no lo estamos imaginando, y lo estamos comprobando pieza a pieza, colisión a colisión, porque se hacen chocando partículas a unas velocidades de vértigo. Y lo fascinante es que cuanto más miramos dentro, más complejo se vuelve el puzzle, o sea, más locos nos volvemos. Porque, ojo, no solo importa qué piezas existen, importa por qué unas funcionan y otras simplemente no pueden existir. Y eso es lo que a mí me encanta, ¿no? Que no solamente saber el que sí, sino el que no. Como cierre, déjame pensarlo en términos de lo que pudo ser, pero no fue. Es decir, al final el universo no está hecho solo de lo que existe, sino de todo lo que podría haber existido y no sobrevivió.
Qué bueno, sí señor, qué interesante. Oye, me ha encantado porque lo explicas de una forma tan sencilla, incluso para aquellos que cuando lo estudiábamos en el cole, obviamente no con tanta profundidad, no aprobábamos ni para atrás, que se agradece. Así que Eugenio Manuel Fernández, escritor, profesor, físico y por supuesto divulgador científico, muchísimas gracias. Una semana más.
Muchísimas gracias, Emma. Un abrazo muy fuerte a todos.
Otro para ti.